Bueno, y de historia estamos hablando desde que comenzó el programa. O sea, todo lo que se acontece acá en materia de comentario e información tiene que ver con la historia del fútbol cubano e internacional. Pero este segmento está dedicado a ir un poco más allá de la simple información, a analizar, a comentar. Y para ello, pues estaremos de inmediato conversando con José Francisco Reynoso, quien ya estuvo en la pasada edición conjunto con nosotros, una de las estrellas del balompié en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX y lo continúa siendo en cuanto a referencia se refiere de esta disciplina. Javier y Arián son los anfitriones para ya debatir con Reynoso en esa tarde del sábado 17 de diciembre. Buenas tardes, profe. Le dejo en manos de mis compañeros.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, profesor. Le habla Arián Alejandro. Ya aquí a mi lado tengo a Javier Argüelles listo para conversar con usted sobre el tema central de esta sección, que es la visita del Nacional de Montevideo a nuestro país con jugadores más que importantes, porque 8 de ellos fueron campeones olímpicos en 1924 en París. Y hay que decir que las Olimpiadas en aquel momento sí tenían, digamos, nivel mundial, porque no había distinción de edad para participar, y por eso es que Uruguay tiene 4 estrellas en su escudo, cuando en la camiseta de su selección nacional, porque se suman, ellos suman los 2 títulos olímpicos más los 2 mundiales.
Títulos mundiales. Sí. Sí. Cómo no, un saludo para ti, un saludo para Javier, un saludo para todo el colectivo y también para los amantes de ya este espacio en su segunda edición, Balonazo de la Coco, que estoy seguro va a ser un espacio muy muy seguido. Como ustedes dicen, hablaremos un poquito del Nacional, pero yo creo que es importante hablar un poquito, ubicar el Nacional en contexto, porque el Nacional vino en Cuba en el año 1927. Hablamos la semana pasada de lo que aconteció con el partido oficial en 1911, pero del 11 al 15 al 25 hubo mucho movimiento en Cuba. En el año 1925 gana el Club Fortuna, el equipo Fortuna, que viaja a Costa Rica. Es el primer equipo cubano que sale al exterior, va a Costa Rica, juega en el Estadio Nacional en la Sabana ubicado en la Sabana de Costa Rica, y juega 4 partidos, regresa invicto con 3 éxitos y un empate. Luego, un año después, en 1926, nos visita el Galicia Sporting Club de Nueva York, que estaba integrado por gallegos, y vino aquí, perdió en Cuba. Se va creando un movimiento y según me comentó Constantín en el escrito que me dejó, dicen que los empresarios se dieron cuenta, abrieron las entenderas y las posibilidades que daba este deporte. Y ya ese mismo año, 1926, viene a Cuba el Deportivo Español de Barcelona, con el divino Zamora como portero, que fue uno de los mejores porteros de aquella etapa. Y a principios de enero de 1927 viene a Cuba el Colo-Colo de Chile, que le gana a 4-2 a una selección formada por jugadores de la Juventud Asturiana y el Iberia, y pierde 2-3 ante el Fortuna. En ese contexto histórico, ya Cuba está sonando internacionalmente y hay una gira que está realizando el Nacional por América, y los dirigentes del fútbol cubano en ese momento lo contactan y el Nacional decide venir aquí. Le hicieron una oferta, según tengo entendido. Viene en el mes de junio y el día 12 de junio juega con el Club Real Iberia y obviamente ganó sin ningún tipo de dificultad, 4-1. Y 4 días después, el día 16, pasa un fenómeno en el mundo futbolístico, porque se enfrenta el Nacional de Uruguay frente al equipo Juventud Asturiana. Y qué sorpresa da el equipo de Juventud Asturiana, que derrota al Nacional 4-2. Aquello tuvo unos ribetes internacionales tremendos. Mucha gente, muchos decían también que era la selección nacional de Uruguay. No, era el equipo nacional de Uruguay con algunas figuras olímpicas, como ustedes muy bien dijeron hace un ratico. Muchos habló y los resultados tuvieron una trascendencia tremenda, hasta el punto que el señor Héctor Escaro, el Escarone, dijo que al terminar el partido dijo Amador fue el portero cubano, y Amador estuvo en tarde de gala ante el ataque de los charrúas. Dicen que al concluir el encuentro, el jugador expresó lo siguiente: si de verdad Dios existe, es asturiano, y hoy estuvo en la puerta de Juventud Asturiana. Es decir, para destacar la labor del portero cubano en ese partido, que fue extraordinario. Heridos en su amor propio, los integrantes del equipo del Nacional salieron en el último partido y ganaron por una goleada de 8-0. Creo que resumiendo, fue de una gran trascendencia esa victoria del equipo cubano ante una selección, como habíamos ya expresado y como ustedes dijeron, que tenía figuras internacionales del año 1924. Entre ellas podemos mencionar a Masali, a José Leandro Andrade, le denominaron la Maravilla Negra en París 1924 por su juego allí. Era el único negro que integraba esa selección. Pedro Petrone fue el goleador del torneo olímpico de 1924. Héctor Castro, también Ángel Romano, que fue en años venideros una de las grandes estrellas del fútbol uruguayo. Creo que fue una victoria muy importante para nuestro fútbol en ese momento. Hay que decir que no todos los jugadores nuestros eran nacionales, había jugadores de otros países también, argentinos, etcétera, pero eso no les resta mérito. Para que se tenga una idea, los nombres de aquel 11 cubano estaba integrado, como ya había dicho, por el portero Amador. En la defensa estaba Goyo y Constantinte, en la línea media Bienvenido, Misies y Cardeso, y en la delantera Cosielles, Polón, Edelmiro, Avelino y Gacha. O sea, hay nombres que suenan de otras latitudes, pero estaban aquí y le dieron una imagen a nuestro fútbol.
Bueno, profesor, dicen que en ese partido que el Juventud Asturiana derrotó precisamente al Nacional de Montevideo, como usted comentaba ya, ¿no?, el portero tuvo una gran actuación, y es que incluso de Héctor Escarrones falló un penal. Bienvenido marcó uno por el conjunto cubano, así que para resaltar la actuación del arquero cubano. Y además de campeones en el año 1924 de los Juegos Olímpicos, también hay que decir que muchos de ellos después se convirtieron en campeones del mundo. O sea, en el primer mundial que se celebró en Uruguay, llegaron a tener hasta muchos jugadores que fueron campeones del mundo, como Pedro Cea, Urdirán, Escarone, Héctor Castro, Andrade, Lorenzo Fernández, que no era precisamente de Nacional, sino era de Peñarol, pero que se sumó también a la idea de venir a jugar por aquí, por el área de Norteamérica y el Caribe. También estaba Emilio Recoba. Usted hablaba sobre Pedro Petrone, y hay que decir que además de ser el líder goleador de los Juegos Olímpicos, también fue el mejor jugador y líder goleador de los torneos de las Copas Américas, de aquellas primeras Copas Américas, en el 23, en el 24 y en el 27. Y que además en Italia, en la temporada 31-32, fue el capo campionieri de la Serie A en aquel momento. O sea, un jugador fenomenal. Además, profesor, hay que decir que dentro de este equipo, para resaltar la actuación del Juventud Asturiana, cuando se sacaron los 46 mejores jugadores del siglo XX del mundo, de Sudamérica, hay que decir que hubo tres jugadores de este equipo del Nacional: José Andrade, José Pedro Acea y el caso de Héctor Escarone. Yo creo que esto resalta y pone en contexto a la afición de contra quién jugaron los futbolistas cubanos. Exactamente.
Y hay que señalar, como tú dices, que varios de esos jugadores fueron campeones de Copa América en el 23, en el 24 y en el 26. O sea que Uruguay vino con una selección potenciada, con muchos valores, y el equipo nuestro, cubanos, argentinos y de otras nacionalidades, vieron también un buen performance ante un club de tanto renombre.
Como usted sabe, profesor, el tiempo en la radio manda y como buen portero, y no me voy a cansar de decirlo, frente al círculo central sabe que hay un árbitro que manda y bueno, dice que es final para este periodo, pero usted por supuesto va a continuar con nosotros cada sábado porque es parte ya de nuestro colectivo. Le agradecemos su presencia y lo esperamos en la próxima emisión del balonazo de la COCO. Diga usted, Carlitos.
Por supuesto, bienvenido será Reynoso siempre en este diálogo junto con ustedes y esperemos que también algunos oyentes se vayan sumando con criterios y detalles de la historia del fútbol cubano para seguir aprendiendo y recordando momentos trascendentales de la historia del balompié en nuestro país. Por cierto, que me parece muy curioso que tan lejano Uruguay y en aquella época que el transporte no era como ahora, pues hayan decidido tener una girita por acá y enseñar un poco de fútbol. Ojalá se pudieran algunos clubes ahora de tanta categoría para...
Ojalá.
Bueno, de Sudamérica estamos hablando porque ya norteamericanos y mexicanos, algunos que otros en los últimos años han venido a hacernos la visita. Pero realmente le hace falta para motivar mucho más al desarrollo del balompié en nuestro país.
Y que nos inviten también.
Por supuesto. Ojalá. Son las 4:05 de la tarde, establecemos otra pausa en nuestro recorrido. Queda muchísimo más para compartir acá en el balonazo de la COCO. Estaremos dialogando de inmediato con el nuevo DT del equipo Habana para el Campeonato Nacional de Fútbol. Detalles, si quiere tenerlos, no se lo pierda acá en segundos apenas. Y luego estaremos con la actualidad, los resultados de las ligas de Europa, las principales ligas de Europa, sobre los partidos que están aconteciendo hoy y lo que queda para mañana. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
Usted puede comunicarse a través de nuestros correos electrónicos a futbolopinion@gmail.com o ariel@rcoco.icrt.cu. Una puerta abierta a sus opiniones. Balonazo, la cancha donde usted y nosotros jugamos juntos.